Hola amigos de Pax Radio en Línea, buenos días. Aunque me han dicho que no diga buenos días porque de repente este programa, algunos que estén al otro lado del charco les llega de noche, o tal vez algunas personas prefieran escucharlo en otro momento. En todos casos, que tengan un día muy lindo. Como siempre, Señor Jesús, en tu presencia te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia de vida con otras personas, y te pido que bendigas a todas las personas que están en este momento en sintonía, que las llenes de tu amor, que las llenes de tu presencia, que tomen conciencia real de tu vida en ellos. Derrama tus gracias y tus bendiciones, te pido especialmente por Albita, que el día de ayer partió a España. Bendice a este encanto de niña, a su mamá Judith y a su hermanita Estel. Los días que han estado por acá nos han alegrado la vida. Cada día que se cruzaba con nosotros era realmente como una señal de un nuevo amanecer. Al ver su ternura, su delicadeza, su limpieza. Una niña de 15 años a la que le pregunté, le dije, bueno, ¿qué cosa es lo que más te gusta del Perú? Y me dijo, la gente, el calor humano. Y me contó la frialdad realmente que hay, inclusive aún entre parientes, en Europa. Esto es algo que también se da acá y se da al interior de muchas familias. Gracias a Dios, porque estas cosas no se pueden forzar, más bien hay que pedirle al Señor que quite todo aquello que no permite una relación de amor, de afecto fluida. Mi relación con mis hijos y especialmente con mi hija, que es con quien vivo, ha entrado en un camino de una gran armonía, de una gran ternura, como nunca antes jamás. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo por ello, por lo importante que es, Señor, una relación de afecto, de cariño, de contacto con nuestros hijos. Porque a veces descubrimos que hay divorcio, el divorcio que no solamente se da entre parejas, sino entre miembros de una familia, porque viviendo bajo un mismo techo y compartiendo a veces 24 horas del día, es poco el contacto, más allá de lo indispensable para convivir dentro de una casa. Señor Jesús, te pido por todos los matrimonios, por todas las familias. Te pido por todos los jóvenes que están emprendiendo alguna actividad nueva o que están tratando de abrirse camino en la vida. Te pido también, Señor, para que soples sobre este mundo y alejes, tú lo prometiste, Señor, que el enemigo sería alejado tan solo con un soplo de tu boca. Es el momento, Señor. Realmente existe demasiada violencia, hay muchísimo daño, la vida ya no vale nada. A los niños les roban prematuramente la inocencia, el candor, el ser niños. Tenemos casos muy fuertes, dramáticos, de niños que están siendo programados a través de videojuegos y para cosas que no son necesariamente orientadas a la vida. Gracias, Señor, te pido por Pax, por este instrumento que tú elegiste para hacer luz en este momento, para que sea portadora de este nuevo amanecer en la Virgen de Guadalupe, nuestra patrona. Bendice a Sister Cecilia, a todas mis hermanas misioneras, a todas las personas que dan su tiempo y que hacen un servicio en esta casa. Es bueno, Señor, que las personas sepan de que todos los que trabajan en Pax Televisión somos personas que tenemos una experiencia viva de tu amor y de tu misericordia, y que no la podemos guardar para nosotros mismos en el corazón, y es por ello que intentamos, de una forma no sé si eficiente o no, vaciar nuestros corazones para que llegue también a otras personas. Te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, y te pido que cubras y protejas a esta casa con tu preciosísima sangre. Y hoy, miércoles, día de comunidad. Te pido también por todos y cada uno de mis hermanos de comunidad. Que tu providencia los asista, Señor, en todas las necesidades de salud, de paz, de armonía, de amor, económicas, laborales. Tú que eres el Dios de amor y de bondad, míralos a todos con amor y misericordia, Señor. Gracias, Dios mío. Y ahora vamos a entrar para ver por dónde nos quieres llevar. Hoy es el día de la Virgen de las Mercedes. Recuerdo que hace aproximadamente unos 15 años, en un día como hoy, había una jornada en la mañana. Previamente a la jornada yo había estado sentado en una mesa, no en la mesa propiamente, sino en una silla, apoyado en una mesa que estaba en la entrada del auditorio. Y el padre pasó por ahí y me dijo, ¿qué lee, buen hombre? Y yo en ese momento estaba leyendo un libro de él precisamente, que se llamaba Vida Escondida. Y sin saberlo, justo estaba en algo, en el tema, que era, que decía que teníamos que pasar a la acción. Y que las personas de Comunidad de Jesús, que ya tenían un tiempo de caminar en el Señor, y que tenían toda una protección de oración, deberían ya imponer las manos sobre los enfermos, pasearse por neoplásicas, ¿no?, y curar tanto cáncer frente al cual la medicina no tiene mucho que hacer ya, simplemente porque han dicho de que solamente con ellos hay la posibilidad de vida. Recuerdo de que el evangelio de ese día era el mismo que es hoy: id a los enfermos, impongan las manos que quedarán sanos. Ese día había un grupo de servicio que era un grupo de servicio muy exquisito. Un grupo de servicio porque en esas jornadas a las personas que venían, como siempre en todo lo que se hace aquí en PAX, el padre se preocupa mucho de que todos se vayan muy bien alimentados. Entonces esa jornada, como era una jornada que duraba hasta la tarde, se les daba almuerzo a las personas. Y el equipo de servicio era un equipo muy, muy especial. Era un equipo con el cual yo tenía una gran sintonía. Yo nunca pertenecía a ningún equipo de servicio, pero sin embargo me identificaba mucho con este equipo y era un poco el engreído del equipo, por el hecho de que siempre estaba dispuesto a lo que pudiera ser necesario. Eran las épocas en que yo era un mendigo de cariño, de aprobación, y en las que buscaba que hacerme espacio en la vida tratando de ser alguien para alguien. Y recuerdo de que el padre hizo una jornada muy corta y de repente se fue y nos dejó solos. Entonces una de las hermanitas que estaba quiso cerrar la jornada. Entonces yo cogí el micro y dije, bueno, pero ¿cómo vamos a cerrar la jornada? Dije, no, cuando hay acá personas que podrían salir de acá sin la enfermedad con la que llegaron. Hay un pitito raro que no sé de dónde viene. Bueno, la situación fue que entonces en ese mismo momento empecé a hacer oración y empecé a rezar por las personas. No pasaron ni 5 minutos y el padre volvió con una reprimenda seria. ¿Qué están haciendo acá? Dijo, no, ¿se da cuenta lo que está haciendo? Que esto lo fue. Uy, me dio una reprimenda tremenda. Entonces yo no entendía por qué. Era lo que decía el evangelio y era precisamente lo que yo había estado leyendo en su libro. Pero sin embargo él, nada, como si hubiera hecho yo una cosa terrible. La verdad es que yo, no, a pesar de que eran momentos de mis inicios todavía en este camino espiritual, no me sentí muy removido. No, o sea que lo escuchaba él que hablaba, pero sus palabras, que en otros momentos, hasta una mirada, cuando sé que hay culpabilidad en mí, me remueve todo, ¿no?, y me hace perder el piso. Pero sin embargo, en este momento yo me sentía muy serio. Inclusive el vino se paró al lado mío, decía que no debía hacerlo, pero que sin embargo que sí debía hacerlo. Bueno, él es el director espiritual, él es una persona que ha recorrido el camino, sabe por dónde nos lleva, y nosotros tenemos que dejarnos conducir. Necesitamos ser dóciles y también humildes. No entendí, la verdad, pero la cuestión es que sí me di cuenta de que en ese momento el único sentimiento que tenía era de vergüenza frente al equipo de servicio, no porque estaba quedando yo como una persona terrible que había hecho algo muy malo, que me había tomado una libertad que fuera de lugar, que para la que no estaba preparado todavía. De esto ya hace más de 15 años, ¿no? Bueno, la cuestión es que después el padre agarró, hizo una oración, cerró la jornada y se acabó. Vino la hora del almuerzo, yo avergonzado, entonces me fui a refugiar al Santísimo, pero tenía mucha paz. Tenía paz en el corazón y sentía que lo que había hecho era lo correcto, porque estaba respondiendo a su palabra y estaba respondiendo también a lo que el padre, cuando entró, vio que estaba leyendo. Claro que no revisó el libro, no me preguntó qué estaba leyendo, nada más. Entonces yo le dije, creo que era suficiente para saber de qué se trataba. Además, sin proponérmelo, el Espíritu de Dios me había llevado al mismo tema. El tema era el del Evangelio. La cuestión es que a partir de ahí no empecé a ser más prudente. Con el tiempo he ido, ya no sabía si levantar las manos o no, cuando se pedía que levanten las manos. Y era porque yo estaba, mi oración se sostenía un poco más en mi sentimiento, en mi emoción, que en el poder del Señor. Había mucho de ego en mi oración, indudablemente. Y había mucho de ego en mi actuar. Disfrazado, tal vez, de muchas formas, como suele ser el ego, pero estaba lleno de ego. Y toco el tema porque, a raíz de las primeras pruebas que estábamos haciendo acá, de repente, uno sin buscarlo, por el hecho de que convivimos diariamente, algunas personas se acercan y hacen un comentario respecto a cualquier programita que uno haya hecho. Y además, como los primeros programas, realmente creo que de 10 palabras, 9 estaban equivocadas. Ahora tal vez 8.5, algo tenemos que haber mejorado. Por lo pronto ya me doy cuenta que había antes un no, que era como mi muletilla y mi comodín, que lo usaba, no sé si como un elemento para darme un tiempo para el respiro o qué, pero ya he estado reparando ahora en lo que estoy hablando y me doy cuenta de que ya no está. Pero bueno, siguiendo con el punto, al día siguiente, esos comentarios que me hicieron algunas personas, bien intencionados por supuesto, me condicionaron. Ya no se daba el caso de cuando yo llegaba al Santísimo en los primeros días y entraba acá sin ningún título, sin nada, sin ninguna idea de lo que iba a decir, esperando realmente, porque el caminar en el Señor es un caminar en experiencia. Él dice, ven y ve. Él no nos va a decir cuál es el camino que tenemos que seguir, nos va marcando pautas y tenemos que caminarlo. En el camino de repente nos equivocamos, nos tropezamos, nos caemos, nos volveremos a levantar, pero es un intentarlo. Y yo siempre he pensado de que si nosotros traemos un formato hecho, o si nosotros traemos algo ya sobre lo cual vamos a hablar y traemos un tema hecho, poca cabida va a tener el Señor, ¿no? Y al final las personas van a terminar escuchando lo que yo les quiero decir y no lo que el Señor quiera decir a través mío. Y tal vez no lo logre, pero mi deseo real y profundo y sincero es únicamente ser un canal, un instrumento a través del cual puedan fluir las palabras que el Señor necesita que ustedes escuchen. Total, me senté y hice un programa sobre, al día siguiente hice un programa sobre la Virgen de Guadalupe y ya empecé a juzgar lo que estaba haciendo. Y no me pareció bueno sin haberlo escuchado siquiera y lo borré. En la tarde me volví a sentar en la cabina e hice un nuevo programa sobre la Virgen de Guadalupe mismo y tampoco me sentí satisfecho y lo borré. Al día siguiente pasé por el Santísimo y luego pasé aquí a la cabina, pero de todas maneras ya me senté en la cabina y estaba esperando a ver si me venía alguna inspiración, si venía una pista por donde enrumbar, pero no había ninguna, así que me puse a poner canciones y a hablar entre canciones. Yo dije, ay Dios mío, digo, no, qué cosa he hecho. Y me he convertido en un disjoque. Entonces agarré y dije, lo borré. Dije, no, esto no le va a servir a nadie. Sin embargo, en la tarde llega Álvaro y me dice, oye, me dice, escuché todo el programa, me encantó, me dijo, qué bonito eso de poner la música y los comentarios entre música, se hace un programa bien bonito, ameno, llevadero. Ay, dije yo, ya lo borré, ya lo voy a escuchar de nuevo en la noche con tranquilidad, me dijo, porque me encantó, hay cosas ahí que me van a servir muchísimo, que me han servido muchísimo. Y le dije, ya lo borré. ¿Pero cómo lo has borrado? Me dijo, ¿por qué lo has borrado? Sí, le dije, debe ser cuestión de ego. Y ahí me di cuenta. Entonces había que retomar nuevamente, ¿no? Qué tremendo. Cuando uno ya empieza, entra el juicio de uno. Y a veces, pues, Dios sabe escribir derecho con líneas torcidas. Mi vida misma no es una prueba de eso. Pero había que vencer, pues, esa situación. Por otro lado, comentábamos con Álvaro el hecho de que hará unas 3 semanas, o 4, no sé, después de 19 años de camino en el Señor, el padre sorpresivamente se acercó a mí y me dio el micrófono para que hable. ¿De qué? De lo que usted quiera. Y me dejó. Ah, esto fue antes de la misa, por supuesto. Y me dejó ahí. Y dije, ¿ahora de qué hablo? Y empecé a hablar, lo que saliera. Mi sorpresa fue que al finalizar, bueno, yo ni sabía ni me acordaba de qué cosa había hablado, pero todas las personas venían, me abrazaban y me felicitaban. Recuerdo que en una oportunidad, cuando se empezaron a hacer velas aquí en la casa, el padre decía de que la luz, ¿no?, iba a ser la salvación de esta casa. Indudablemente el canal estaba en una situación todavía muy pequeñísima, con unas cámaras que eran cámaras, ¿no?, casi de juguete. Pero sin embargo ahí estábamos en el aire. Y el padre hablaba de que la luz. entonces que había que hacer velas. Entonces nos pusimos a hacer velas, ¿no? Pero en ese afán dijimos, bueno, para montar un canal no podemos ir vendiendo pues de dos velitas, de tres velitas, ¿no? Por día. Esto hay que hacer una cosa más grande. Y yo siempre he sido de pensar en macro, siempre he pensado en cosas grandes. No tengo cabeza para lo pequeño. A veces lo más simple, lo más pequeñito, no sé cómo empezar. Me enredo mucho en lo pequeño, en lo simple. Ese es precisamente uno de mis principales problemas en el camino espiritual, ¿no? Porque Dios se caracteriza por la simpleza y la sencillez. Y además, oye, no nació en una maternidad, pues no, nació en el pesebre. Nació siempre de pequeñito. Y yo siempre he buscado que solucionar mi vida de un solo golpe, ¿no? De un solo paquete. Siempre he pensado en eso, en solucionar mis problemas de no ir de a poco, sino la solución total. Esto, indudablemente, estoy hablando del plano económico, del plano laboral, pero sin el plano económico más que laboral, porque ahí por el laboral no me identifico mucho, pero sí el económico, que son las cosas que más inquietud nos causan. En el fondo, esto que aparentemente era un deseo que tenía en el corazón, Dios me lo ha concedido, porque ya conocen ustedes mi testimonio, y este querer de que las cosas cambien en mí de golpe, ¿no? Que mi suerte venga de golpe y me transforme, se dio aquel día en que el Señor me tocó, y a partir de ese instante dejé de ser César y empezó a ser Jesús en mí. Y yo que quería solucionar mi vida de un solo cocacho, y Dios me hizo caso y me la solucionó de un solo cocacho. Claro que el Señor me tocó, pero después ha habido que pasar por una serie de situaciones, como todo. Les cuento una anécdota. Ahora el problema que tengo es, creo que esta, no sé si se las conté anteriormente, o si estaba en alguno de los programas que borré, o no sé. Pero de todas maneras se las cuento. Si el Señor ha querido que la recuerde, por algo será. Resulta que en un momento yo en la vida siempre todas las cosas que intentaban se me hacían lentas, pesadas, y culminar para mí era dificilísimo. Siempre las cosas se me caían así en la puerta del horno, se me quemaba el pan. No había forma, lo intenté mil veces, lograba grandes esfuerzos, trabajos, mucha imaginación, creatividad, pero después, a punto de cerrarse las cosas, siempre se me caían. Esto ha sido siempre una constante en mi vida. Entonces, pensaba también, porque toda esta forma de actuar y de comportarse uno en las cosas del mundo lo traslada a todos los planes, a todos los planos de la vida, e inclusive al espiritual. Yo decía, me va a pasar lo mismo acá, ¿no? Tanto avanzar, tanto remar, tanto seguir a Dios, y seguramente que me va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que cuando habían llegado ya estaban a las faldas del Sinaí, cuando subió Moisés simplemente a escuchar, no tuvieron paciencia y nuevamente volvieron al mundo, se hicieron su becerro de oro, y decía, me va a pasar lo mismo. Siempre andaba con esa inquietud de que me va a pasar lo mismo. Pero por ahí de repente escuché de que que esto no lo podía terminar yo, de que esto no era una cuestión que estuviera en mis manos ni que dependiera de mí, sino de la gracia. Entonces el solo hecho de que esto ya no dependa de mí me daba una gran confianza para seguir avanzando en el camino del Señor, porque ya no dependía de mí el final. Este final no era mío, sino era de la gracia, y por eso creo que seguía avanzando. Pero a lo que iba con respecto a... Entonces decía, ¿a qué se debe esto? Y hubo un día en que, no sé si fue producto de la imaginación o qué, pero visualicé un árbol, y en ese árbol, ¿no? De repente me fijaba yo en una ramita que no nacía de un tronco, sino nacía de otra ramita. Y no sé por qué, me identificaba con esa ramita, y sentía que yo era esa ramita. Estaba casi al final de la ramita, ¿no? Pero ahí estaba, entonces, una ramita debilucha. Y entonces, yo decía, claro, decía, ¿no? Para mí es difícil porque no soy una rama, por lo de bastardo, por lo que nací de una relación no prohibida y me abandonaron al nacer, entonces traía una serie de deficiencias y situaciones, ¿no? y de carencias, ¿no? Emocionales, afectivas, de formación, de orientación. A mí me parieron y me dejaron en la clínica. A mi mamá cogió su maletín, se fue a la casa y me dejaron en la clínica. Entonces el médico, esperando que mis padres arreglen su situación, me llevó a su casa, donde me crió una negrita, que era una mujer, una negrita tuertita que era veladora. Ella iba, en esa época habían veladoras, y eran como las personas enfermitas o mayores de edad, estaban en sus casas y necesitaban atención las 24 horas. Entonces habían personas que pasaban la noche con ella y les llamaban veladoras para asistirlos, para ayudarlos en lo que pudieran necesitar. Y era veladora, y también a ella la llamaban de casas, de personas pudientes, para que pueda ayudar a las mamás con sus hijos a los pocos días de nacer, sus hijos recién nacidos. Y bueno, me dejaban con ella un poco encargado, esperando que mis padres arreglen su situación, y lo cual, al no arreglarse nunca, entonces me quedé viviendo todo el tiempo con ella, ¿no? Este testimonio ya lo conocen, pero de todas maneras, entonces esto me lleva a lo de Ramita Bastarda, la relación que se da fuera de matrimonio, fuera de vínculo, y tal vez producto de una cuestión más que nada carnal o emotiva que una cuestión de amor. Al final me di cuenta, pues, de que la savia que viene desde abajo, que se nutre desde la tierra, desde donde están los minerales que alimentan al árbol, tienen que hacer un recorrido muy grande. Entonces había un momento en el cual la savia ya no me alcanzaba a mí. Me llegaba muy poca savia, me llegaba muy poco oxígeno, me llegaba muy poca vida. Entonces, cuando se da lo que es mi vida, en la cual tengo 7 hijos en 4 compromisos, entonces digo, bueno, si esto sucedió conmigo, si a mí ya no me llega, ¿no? O me llega muy pobremente la savia, el oxígeno, la vida, ¿cómo va a ser con mis hijos? Porque de esta ramita pobre, como dice el libro de la sabiduría, que los nacidos de relaciones culpables, de relaciones de pecado, de relaciones de culpa, no podrán dar frutos, ¿no? No tienen vida larga y no podrán dar fruto en su sazón porque son tan débiles que no pueden sostener el fruto. Ante esta situación yo decía, bueno, pero qué tremendo es esto, decía, porque si a mí no me llega nada y de esta ramita frágil y débil han salido otras 4 ramas, de las cuales a la vez han nacido 7 ramitas más, ¿qué cosa les va a llegar a mis hijos? Como siempre, ¿no? La palabra de Dios, y bendecía a Dios, porque cuando me di cuenta de que el Señor lo que hacía era cortaba la ramita y que de esa ramita hacía un tronco nuevo. Yo les decía que yo siempre buscaba las soluciones así globales, totales a mis problemas. En este caso fue, pero las cosas de Dios todas tienen un tiempo, un proceso. Cuando pasa Dios, la Santísima Trinidad en los 3 ángeles por la casa de Abraham, y se encuentran con Sara, la promesa que le hacen es: Sara, dentro de un año, después de transcurrido el tiempo debido, pasaremos por acá y tendrás un hijo tuyo en tus brazos. O sea, no por el hecho de ser ángeles o de ser Dios mismo en esa trinidad de los 3 ángeles, le dio el producto terminado, sino había que pasar por el proceso natural, ¿no?, de una criatura en el vientre de la madre y después volver y después nacer. Y como siempre, cuando uno nace, nace niño dependiente de... Y uno se va formando, en la medida en que uno se va formando, va creciendo, se va fortaleciendo, y en el camino Dios lo va regando, Dios lo va abonando, ¿no?, nutriendo con su palabra, pero además de eso lo va podando, cubrumbos. Esa parte sí que ha sido buena, y siempre he dado gracias a Dios por el sacerdote que me dio, porque ha sabido podarme realmente. Mis hijos, sin embargo, y esto nos pasa al menos a todos, bueno, no a todos. Hay casos realmente maravillosos acá, ¿no?, de familias unidas, de familias que tienen hijos, nietos, y que los hijos y los nietos todos van siguiendo la huella que les abrieron los abuelos, y tal vez esta huella, este camino en el que están los abuelos es producto de lo que les abrieron sus padres, sus mayores, ¿no? Y aquí en la comunidad realmente hay casos maravillosos, excepcionales, de familias que cuando yo las veo, veo en ellas el pensamiento que tuvo Dios en el momento de crear una familia. Y siempre digo, ¿no?, cuando Dios pensó en crear la familia, pensó en algo como lo que estoy viendo. Y es una bendición de Dios. Es realmente una bendición de Dios. Bueno, no sé por dónde iba la cosa, me perdí. Pero bueno, si el Señor quiso, por algo será. Ah, ya sé. Habíamos empezado con lo de la Virgen de Guadalupe. Ah, no, habíamos empezado con la Virgen de las Mercedes. La misma cosa. Pero sin embargo fue pues con el romper cadenas, ¿no? Yo creo que ese día que el padre intervino, uy, les cuento, en la noche, a la hora de la misa, el padre bajó y dijo, tuve que volver a venir acá porque había alguien que se me había disparado y toda esta situación, aunque no lo veo, yo me había sentado no porque hubiera querido, sino como día de la Virgen siempre en esta casa hace de que vengan muchísimas más personas que las que normalmente venimos. Y entonces, como ya no había sitio adentro, yo estaba sentado en la parte de afuera. No, el padre indudablemente, que claro que me había visto, ¿no? Y sin embargo el padre dice, bueno, en la mañana he tenido que frenar a uno que, ¿no?, que se me quería disparar y que se vean las cosas estas que por aquí, que no sabe dónde se está metiendo, en qué terrenos, y que todavía falta crecer en el Señor y ya. Y ahora, para mate, no ha venido, ya se me corrió, ya se me escapó. Entonces, en ese momento fue gracioso porque vi, ¿qué les digo? No sé cuántos, habrán sido 60, 70 dedos que me señalaban como diciendo, no, ahí está. El padre ya me había visto indudablemente, pero curiosa la reacción humana, ¿no? Que es, ¿cuántas veces actuaremos así, no? Trasladamos la culpa, señalamos a otros inmediatamente, no, ahí está. Después a la hora de la lectura del Evangelio, indudablemente dice, claro que el otro hizo lo que dice el Evangelio, pero sí, pero no. Entonces siempre el sí, pero no. Hay un discernimiento que viene con el tiempo, ¿no? Indudablemente. Una es la reacción de uno cuando todavía está pues en la época de la adolescencia y otro después, sobre todo cuando estamos en el camino del Señor, en que podemos confundir, ¿no?, entusiasmos con preparación. Bueno, de todas maneras, quiero dar gracias a Dios porque, lo que me pasaba era esto de que a partir de ese día en que el padre me dio el micro y que yo no sabía ni siquiera de lo que había hablado, hablé de lo que se me ocurriera, algo así parecido a lo que ustedes escuchan, ¿no? Cuando yo estoy acá frente al micro, porque me voy por un lado, me salgo por el otro, me vuelvo a venir, porque no llevo rumbo. Pero sin embargo, no sé, y cuando bajaba, entonces las personas me abrazaban, me felicitaban, yo decía, ¿qué cosa pasa? No entiendo por qué esto. Pero bueno, parece que el Señor a cada una de ellas les había dicho lo que ellas necesitaban escuchar. No sé, total no era mi problema. Pero de todas maneras yo tenía un problema. Yo sí, hay un miedo que he tenido mucho. Un miedo que me ha acompañado mucho y es el temor al ego, el temor al yo. Y cuando empecé a contarles a ustedes lo que el Padre había dicho de que esta casa se iba a hacer con la luz, entonces algunas personas entendieron de que el asunto era con la venta de las velas. Yo también, en un momento me costó. Yo sabía que una cosa es luz, una cosa es hablar de luz y otra cosa es hablar de velas, ¿no? Son cosas distintas. Yo también creo que con la luz, indudablemente. Pero en ese momento, como seguía el asunto de que esto se iba a hacer con la luz, entonces a veces uno piensa también pues en que de repente pues efectivamente lo que hay que hacer es vender velas. Pero no vamos a hacer un canal de televisión vendiendo 3 velas o 4 velas diarias. Entonces se me ocurrió, por esto y por ahí iba lo de lo macro, que siempre he pensado en macro, se me ocurrió hacer un gran evento, un evento de la paz, de la reconciliación, un evento del perdón en el Estadio Nacional. Y había imaginado, ¿no?, de que entonces dije para que a las personas no hay que venderles las velas, pero entonces yo iba a buscar auspiciadores. Miren cómo son las cosas. Yo iba a buscar auspiciadores, decía, no iba a ir a un auspiciador cualquiera que fuera, ¿no?, y que él regale 5.000 velas, el otro que regale 5.000 velas, hasta completar las 40.000 personas que cabían en el estadio. Y cada una de esas velas iba a llevar indudablemente el logotipo del auspiciador y además ahí en el lado de atrás una imagen cualquiera de un santo o del Señor de la Misericordia, en fin, o de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de las Mercedes, variedad para que la gente pueda escoger la que más les gustaba. Y entonces íbamos a hacer la gran fiesta de la luz. Entonces yo ya había hasta pensado en todo cómo se iba a realizar y hasta me busqué el primer auspiciador, y el primer auspiciador ahora es, y además terminó siendo el responsable de que yo esté en este momento sentado frente al micro. Tal vez la razón por la que lo fui a buscar no fue pues buscar el primer auspicio, sino traerlo a Dios, un instrumento para que él decida acercarse a Dios. Bueno, la cuestión fue esta. Me había imaginado que en el estadio, ¿no?, el estadio lleno, de repente se hacía una oscuridad total. Había hasta planificado la música, ¿no? La música que tenía iba a ser una cuestión ecuménica, totalmente ecuménica, ¿no? Era precisamente la reconciliación, era un acto de pedir perdón, era una ofrenda de luz tremenda para pedirle perdón a Dios por las autoridades, por todo lo mal que hemos hecho, por lo poco que hemos sabido valorar nuestro país, por las gracias tantas maravillosas que el Señor nos dio y que no valorábamos, y pedirle perdón a Dios porque no hemos sido también nosotros, ¿no?, porque hemos contribuido con las coimas de repente por buscar que aligerarnos el camino o que salir de algún apuro, porque hemos actuado egoístamente pensando en nosotros y sin pensar no en país, ¿no?, sino en los hermanos, ¿no?, en las personas, en el pueblo. Total, resulta de que en mi imaginación pude ver cómo es que de repente se apagaban todas las luces, ¿no? Se iba escuchando una canción muy bella que estaba cantada por algunos cantantes de música religiosa, ¿no? Que llevaran a la unión, que llevaran a la motivación, y de repente se veía de que se iban encendiendo, se iban trasladando así, se encendía una vela y esa vela se comunicaba y se había formado en el centro una gran cruz, una cruz gigantesca que abarcaba todo el tamaño del campo de fútbol, personas vestidas de blanco, cada una con su vela, y de repente se iban encendiendo las velas. Y de ahí, como en la antorcha olímpica, alguien de los que estaba ahí en el centro de la cruz salía y comunicaba las velas, y la luz se iba comunicando, y después terminaba todo el estadio, ¿no?, con sus velas encendidas, abrazados todos, canciones de amor, amor. Me acuerdo de esas canciones que unen, que no tienen teología y que buscan solamente, que tocan solamente el amor, que es lo que nos une a todos. Salían todas las cosas que nos diferenciaban con otros hermanos cristianos, ¿no? Y era algo realmente ecuménico. La cuestión es que hasta, se los digo que hasta me imaginé, ¿no?, la oración que hice al final, que fue una oración bellísima, por supuesto que todo era en la imaginación. Y después de eso, veía que la gente se me acercaban a mí, y salí corriendo, disparado del estadio. Salí corriendo, pero como si me persiguieran personas con cuchillos para, ¿no?, para atravesármelos. Y corría, y corría, y corría, y corría, y corría, y corría. Me vine por todo el Sanjón, y después, es decir, fue una carrera larguísima hasta que llegué, entré acá a la comunidad, me metí al Santísimo y cerré la puerta a refugiarme. Y sabía que me estaba corriendo del ego. Esa imagen me quedó grabada. Pero sin embargo, qué fuerte es, y cómo se presenta por un lado o por otro, cómo aprovecha cualquier resquicio por donde pueda meterse para hacer lo suyo. Y le contaba a mis hermanos que después de ese día, el miércoles, al día siguiente no quise venir, del día que el padre me dio el micro y que hablé, que no sé ni de lo que hablé, pero que todo el mundo me abrazaba. Entonces al día siguiente no quise venir, y no vine el subsiguiente tampoco, porque tenía miedo al ego, porque decía, no, dejar que pasen, hay que se olviden y ya voy. Entonces no quise venir 2 días. Tampoco no podemos estar huyendo, ¿no? Huyendo sino enfrentar, de darnos cuenta realmente de que es el ego el que está actuando. Pero ya sabemos cómo hacer como el ego, ¿no? Espíritu de ego, ¿no?, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de aquí, te ato, te arrojo a lo profundo del abismo y cierro puertas, ¿no? Y en la dulce presencia de la Virgen Inmaculada las lacro para que no vuelvas a molestar ni a perturbar más mi vida. Ya sé que no eres más que un pensamiento y nada más, que no existes. Aunque sí existe, existe el espíritu del ego, y se viste de mil maneras, lo sabemos, ¿no? Pero está vencido cuando realmente somos sinceros y honestos en nuestro caminar y ponemos realmente nuestra protección en el Señor y en la Virgen. Bueno, resulta de que al miércoles siguiente, después me di cuenta, yo siempre me siento en la fila, en la última fila, pero siempre hacia el lado del central, porque siempre me muevo por X razones. Disponible, y me pongo ahí disponible a lo que el Señor necesite de mí por esa área. Pero sin embargo, después me di cuenta y dije, ¿por qué me he sentado? Me había sentado completamente arrinconado, una cosa que nunca había hecho. Y me di cuenta de que relacionaba cómo esto sucedió un miércoles, y ese día estábamos miércoles, y decía, ¿ah? Me di cuenta de que me estaba arrinconando un poco, como que me estaba escondiendo, ¿no?, para que el Padre no me vuelva a dar el micro. ¿Por qué? Porque tenía ya tal vez el miedo al fracaso, ¿no? Como la vez pasada dije, ay, y a la gente le pareció bueno lo que dije, y dije, uy, no voy a meter la pata. Y esto es algo que lo traíamos ahí muy vivo. Con Álvaro lo conversamos mucho. Álvaro es mi hermano del alma. Con él lo conversábamos mucho porque hemos sido nosotros tan meticulosos, y hemos sido tan, ¿cómo podría llamarlo? Chismosos no, porque no es una cuestión de chisme, pero sí hemos sido de juzgar a las personas. Habla y dice, oye, pero este cómo puede decir tontería, oye, pero esto que está diciendo no es, ¿no? Entonces, siempre nos las hemos pasado en ese problema. Entonces, siempre nos ha parecido de que una persona no debía agarrar el micro para decir tonterías o para decir cosas que no fueran, a no ser de que sea una cosa realmente importante y trascendente. Esquemas, ¿no? Esquemas con los que venimos. Entonces, yo le decía un día, oye, en el mismo pecado está el castigo. Porque la razón por la cual tú no quieres que te den el micro, y yo tampoco, es precisamente porque tememos decir las tonterías y las ligerezas que otras personas que han dicho otras personas a las cuales hemos juzgado, ¿no? Y es así, pues, en el propio pecado está el castigo. Bueno, amigos, no se trata de hablar y hablar. Los quiero mucho, la verdad que los quiero. Y a veces digo, ¿no?, si uno que es humano es capaz de querer así, ¿cómo será cuando nos toque experimentar el amor de Dios en plenitud? Creo que todos sabemos, todos hemos tenido un toque del amor de Dios, pero sin embargo, si así ha sido solamente, no sé si ha sido, si no ha sido, pero les deseo el amor de Dios, que tengan un precioso día en esta nueva primavera que se está encendiendo y que no solamente se encienda en el cielo, sino en nuestros corazones, una primavera de esperanza, de saber de que estamos en un tiempo nuevo. Jesús los ama. No pudieras escuchar.